vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Buenas madrugadas, ya estamos aquí a punto de terminar las fiestas navideñas y ya en pleno año 2012, preparados para iniciar la segunda cita de la semana, la segunda edición, el segundo viaje de este espacio en blanco aquí en Radio Nacional. Ya lo decíamos ayer, ojalá los Reyes Magos, estos que acaban de llegar, os hayan colmado de regalos, de esos que no se hay que pagarlos y que hayan llegado de repletos de buenas cosas para todos. Ese es el deseo de todos los que nos dedicamos a ofreceros semana a semana este espacio en blanco, como os decimos desde aquí, desde vuestra casa, la casa de la radio, en Radio Nacional y Radio 5. Ya estamos listos, preparándonos para encarar un nuevo año, el mítico 2012, y seguimos en ruta, viajando por el mundo y trayendo los mejores temas y algunos de los mejores invitados, algo que va a volver a suceder hoy desde un lugar mítico. Saludos y la cordial bienvenida a nombre de todos nosotros, incluido nuestro técnico César Díaz Azcárate, que esta noche controla nuestro mágico sonido. Los saludos para los que estáis trabajando esta noche en las carreteras, en los hospitales, los que estáis en vela, los cuerpos de seguridad, todos los que nos escucháis a estas horas en directo cuando pasan algunos minutos de las 2, la 1 en las Islas Canarias. Saludos también a todos los que estáis fuera de nuestras fronteras, escuchando la radio online de Radio Nacional. Ojalá os sirvamos de compañía. Y a los que nos escucháis en el podcast, a los que descargáis a lo largo de la semana, nuestros mejores deseos para todos. Una de las vocaciones del Espacio en Blanco es viajar, y lo hacemos a menudo, y preparamos emisiones especiales desde lugares mágicos. Este año pasado lo hemos hecho, y para este 2012 tenemos previstas algunas salidas. Iremos a Francia, a René Le Chateau. En México, aquí estará ahí este año 2012, y Perú, si todo sale bien, habrá una emisión especial también desde ese país. Podemos ir a esos lugares a abrir camino y a mostraros misterios, algo que va a pasar esta noche, algo parecido. Si nos acompañáis, vamos a viajar hasta las ruinas de una de las maravillas del mundo, en Perú, en mitad de la montaña sagrada y mágica. A pesar de haber pasado 100 años de su descubrimiento, aún quedan muchos enigmas por desenterrar, y nuestros dos invitados nos van a ayudar a hacerlo. Si nos acompañáis, tras esa introducción, nos vamos a los pies del Guanapichu, a la ciudad de las vírgenes, al Machu Picchu. Disfrutad del trayecto.
Volamos en los próximos minutos a una de las maravillas de la Tierra. Situada en lo alto de una montaña, se halla en mitad de la selva peruana. Hasta allí llevamos nuestros micrófonos para, en compañía de nuestros dos invitados, mostraros y haceros sentir uno de los asentamientos humanos más misteriosos del planeta. Machu Picchu nos espera.
estamos en Perú, a los pies de Machu Picchu, uno de los lugares más sagrados de este país. Al fondo vemos el río Urubamba, podemos sentir todavía su fuerza. Estamos con dos guías especiales que nos han acompañado en este viaje. Contarnos, ¿qué significa este lugar? ¿Qué significa Machu Picchu?
Es el lugar construido por una civilización llamada Inca, alrededor de los 1430, cuando uno de los Pachacutic toma el poder y hace toda la expansión hacia lo que vendría a ser el Antisuyo. No es más que otra cosa, la selva. En la selva, obviamente, se van a encontrar diferentes elementos sagrados, como una de ellas, la hoja de coca. La hoja de coca que jugó un papel predominante en todo el mundo espiritual andino, y solamente puede crecer en lugares como este, al igual que un tipo de maíz específico, y la geografía, que es inexplicable. Es muy importante estar al lado de los Apus, los Aukis, las montañas protectoras como el Machu Picchu y el guardián del Huayna Picchu. Es el lugar espiritual más importante dejado por nuestros antepasados. Es el lugar donde vienen a juntarse, a recordar sus orígenes y todo ello. Es el resultado, Machu Picchu es resultado de amor, resultado de paciencia, de una organización perfecta, una sociedad que tuvo muy buena armonía, un respeto único a lo que viene a ser la naturaleza, el estar en contacto directo con todos sus cosmos, su Inti, la Madre Luna, el Padre Sol, toda la Vía Láctea, y podríamos seguir mencionando todo ello, pero
hace falta venir aquí. Sí. Ya veis cómo es Leo, nuestro guía aquí, apasionado, y cómo te hace llenarte de vida de estos lugares. Contabas, Leo, que cuando Hiram Bingham encontró hace 100 años que se cumplen ese centenario, se llevó muchas piezas de este lugar. Eso mucha gente no lo sabe. Cuéntanos.
Hay muchas cosas que nosotros, que la gente no sabe, lamentablemente, tal vez al sistema no le convenga, o favores políticos, que, bueno, son muchos los aspectos. El gobierno peruano estima que probablemente haya sido llevado un aproximado de 50.000 piezas arqueológicas, entre cerámicas y tal vez, quién sabe, el oro. El oro, tenemos que tener en cuenta que no jugaba un papel importante en la economía andina, era mucho más que todo la representación de su Padre Sol en nuestro mundo terrenal. Pero el oro sí tuvo mucho más importancia en otras sociedades. Todas estas piezas fueron llevadas a Connecticut Peabody Museum por un auspicio de la Yale University y la National Geographic Society. Estos patrocinadores que organizan la expedición de Bingham sostienen de que solamente fue llevado 5.000 piezas. Como había mencionado al grupo anteriormente, un simple cero hace una diferencia enorme. Lamentablemente desconocemos qué tipo de piezas han sido llevadas por este explorador, que se atribuye a haber sido el descubridor de Machu Picchu. Claro está que cuando Bingham llega a este lugar, encuentra a personas locales que conocían la existencia de este lugar 10 años antes. Existía una piedra donde estaba grabada el nombre de Lizárraga, uno de los campesinos que vivía en el otro extremo de la montaña de Huayna Picchu, pero para que sea considerado como el verdadero descubridor, tuvo que borrar esta...
¿Estás diciendo que Hiram Bingham no fue quien descubrió Machu Picchu?
No, lo afirmo. Yo, así como me llamo Leo García. No.
Es una verdad que muchos sabíamos hace tiempo ya también.
Sí, pero no. Bueno, ahora entonces estamos cambiando. Claro que Bingham es el que da a conocer la existencia de Machu Picchu al mundo. No vamos a negar de que jugó un papel importante, que tal vez gracias a toda esa promoción hecha por sus auspiciadores, los sponsors, y este es el explorador Bingham, Machu Picchu genera y genera muchos puestos de trabajo. Toda persona que viene a Perú es para ver Machu Picchu, no para ver otros lugares importantes y sagrados. Pero más que todo, como decimos acá, persona que viene a Perú y no vino a Machu Picchu es porque no vino a Perú, ¿no? Entonces, es todo ello, ¿no? Es todo ello que, gracias a este personaje, a Hiram Bingham, muchas personas podemos llevarnos un plato de comida a casa. Tenemos más de 2.500 o 3.000 personas visitando por día Machu Picchu. Tienen que venir acá, tienen que venir. Nosotros, los peruanos y quien le habla, junto con todos los colegas, estamos esperándolos con los brazos abiertos. Acá no van no los vamos a tratar como turistas, no es parte de nuestra profesión. Acá nosotros los tratamos como si ustedes fuesen los verdaderos dueños y herederos de toda esta cultura, que lo son. Pero para entender ello tienen que venir a este lugar.
Lo estamos sintiendo y lo estamos viendo en este momento, esa imagen increíble de Machu Picchu detrás de nosotros. Wilber, ¿quién vivía aquí? ¿Por qué se hizo esta ciudad? Y sobre todo en este lugar tan difícil, porque hay que subir, no sé cuánta altura estamos, 3.400.
En primer lugar, mis saludos especiales para el programa. Y estoy tan emocionado y conectado extremadamente con el grupo. Y bueno, a la pregunta. Machu Picchu está a 2.400 metros sobre el nivel del mar. Y Machu Picchu fue construido por nuestros antepasados, los incas, y ellos empezaron en el año 1380 después de Cristo. Entonces ellos bajo el control de estos grandes arquitectos y ingenieros civiles, ellos pudieron lograr toda esta gran belleza que actualmente lo estamos observando.
¿Pero para qué servía? ¿Aquí venía el Inca para algo concreto? ¿Tenían mujeres? ¿Era un templo ceremonial? ¿Había vírgenes? Cuéntanos un poco.
Bueno, estaba completo de todo lo que usted mencionó, mi hermano, y los incas en este lugar en Machu Picchu vivieron las mujeres escogidas, es decir, las mujeres del sol, las mujeres pertenecientes a la luna. Estuvieron también la administración, estuvieron los sacerdotes en nuestro sentido andino, no en lo católico. Entonces vivieron todo un conjunto de élite de los incas, mientras que la gente común, llamamos así, ellos vivieron alrededor de 300, 500 metros o tal vez un kilómetro alrededor. Es decir, que los incas también tuvieron esa noción de los castillos que se tienen en Europa.
Leo, ¿para qué o cómo se pudo construir una ciudad como esta? 2.000 metros de altura, vemos ahí abajo la selva, el río. ¿Qué río es aquel?
Urubamba.
Urubamba, es uno de los orígenes del Amazonas.
Exacto.
Y hay que tener muchas ganas de subir aquí cientos de miles de piedras con ese tamaño. ¿Cómo se pudo hacer?
Es una pregunta que hasta ahora nos rompe la cabeza, como decimos. No es que me... El primer... una pregunta que yo siempre tengo en la mente y revisando libros, trabajando con arqueólogos, es ¿quién decidió construir Machu Picchu acá? ¿Por qué acá? ¿Por qué no al lado del río Urubamba, donde está ahora el poblado de Aguascalientes, que es mucho más fácil? Si para ellos fue considerado el río sagrado, ¿por qué no allá? Antes de decidir una construcción, una yacta como esta, se tuvo que hacer muchos estudios geológicos, tener gente capacitada, hablemos de geólogos, ingenieros, arquitectos, y obviamente miles de personas que tenían que traer tierra del Valle Sagrado para empezar a hacer lo que ahora estamos viendo, las terrazas de cultivo, la pirámide del templo del Intihuatana, un lugar perfecto en la parte central. Esto fue un roquedal. Las evidencias nos muestran claramente cómo fue todo este roquedal. La montaña de Machu Picchu, millones de años atrás, fue mucho más alta. Las placas tectónicas siempre están presionando unas a otras, que hacen que la cadena de montañas siga creciendo. Obviamente, en muchos millones de años atrás, esta montaña de Machu Picchu ocasionó un deslizamiento de piedras que facilitó que estos grandes personajes, los incas, encuentren el material en este lugar, la cantería, y empiecen a construir todo este santuario, ¿no? El santuario religioso más importante dejado por toda esta civilización. Imagínense 600 años atrás, sin el conocimiento de lo que es el metal, sin la tecnología que nosotros tenemos en nuestras sociedades, llegar a un trabajo perfecto como se aprecia en el templo principal, en el templo de las tres ventanas, tener una simetría perfecta, cortar esas rocas como si se utilizar un puntero láser o agarrar un cuchillo y cortar la mantequilla. Es esa la perfección. Tal vez es un poco, va a costar un poco entender o imaginar lo que estamos mencionando, puesto que no lo ven, pero fue una civilización muy, muy alta, muy desarrollada, muy bien organizada.
Y no hay una explicación de cómo se hizo.
A ciencia cierta, se empezaría, la arqueología nos indica que se habría empezado en diferentes etapas. Para construir la parte de las terrazas, empezar de la parte inferior y se concluye en la parte superior. En la parte superior, cuando donde se ve el Intihuatana, la pirámide donde se amarraba el espíritu del Padre Sol, la misma manera, pero aprovechando el paisaje kárstico, aprovechando la geografía en sí. No olvidemos que Machu Picchu está construido encima de un batolito de Vilcabamba. Este batolito tiene una formación de piedra volcánica y que está en todo esta, en más de 200 kilómetros. A ciencia cierta, no voy a inventar una teoría para mantenerlos felices este comentario pueda traer otros comentarios que... No estoy acostumbrado a mentir, no estoy acostumbrado a crear respuestas para mantenerlos, para tener siempre la respuesta. Lamentablemente fue una civilización que no conoció hasta ahora un tipo de alfabeto como el que nosotros tenemos, el abecedario o una cosa así, a pesar que se tiene una lengua como tal, el quechua o el runasimi, que era hablada por esta sociedad y hasta ahora... Muchos de nosotros tenemos la dicha de hablar este quechua que es tan dulce. No tenemos evidencias, las únicas informaciones que tenemos simplemente son crónicas hechas por a finales del siglo XVI, inicio del siglo XVII, por diferentes cronistas españoles y locales.
En este lugar hay un sitio sagrado, está esa pirámide, está la Intihuatana. ¿Qué significa eso? ¿Para qué servía? Y es un lugar donde otros viajes que hemos podido acercarnos a hallar, no se puede, se ha sentido ese poder que tiene, esa energía increíble que emana de ese sitio.
Exactamente, en diferentes cordilleras del mundo, en diferentes tiempos y espacios, se podía observar, se podía absorber la energía que emanaba nuestra madre naturaleza y la Pachamama o la madre tierra. En este caso, en este lugar del Intihuatana, Inti, el sol, Huata, que significa año, y Huatana vendría a ser lugar donde se amarra el sol. Pero ¿cómo es que se amarraba el sol en este lugar? Básicamente haciendo algunas proyecciones durante el solsticio de invierno, que es el 21 de junio para nosotros, y el 22 de diciembre vendría a ser la época de lluvias. El 1 de junio vendría a ser el año nuevo. Con ello no estoy afirmando de que los incas conocieron un calendario solar. Era por el contrario, conocían un calendario lunar. Pero para tener un mejor calendario se tuvo que realizar estudios solares, tal cual se hizo en Centroamérica por mayas, aztecas, en Stonehenge, en Inglaterra, en Newgrange, en Irlanda, y bueno, Cusco y Perú no fue la excepción en sí, ¿no? Entonces ahí se hacía diferentes tipos de ceremonias para empezar para esperar el gran ansiado Inti Raymi, que es una de las fiestas más importantes, que en la actualidad la seguimos practicando cada 24 de junio porque se celebra las fiestas de Cusco en la misma ciudad antes mencionada. Aquí lamentablemente no se hace por cuestiones de ordenanzas de arqueólogos residentes y todo ello, que es lamentable, que sería precioso el ver cómo era toda esa fiesta. Y obviamente el Capac Raymi, que se realizaba en el 22 de diciembre para agradecer la llegada de las lluvias. Al hablar de esta sociedad estamos refiriéndonos a una sociedad campesina, no una sociedad bélica. Y si entendemos ese principio, como campesinos tenemos que tener un alto conocimiento de cuándo es la época de cosecha, la época de cultivo y todo ello.
Antes, Wilber, cuando estábamos frente a esta ciudad, Leo nos enseñó al guardián. En muchos lugares del mundo inca aprovechaban las formas de las paredes de las rocas para mostrar a algunos deidades, incluso manejaban sus, cuando creaban una ciudad, como un animal. ¿Por qué?
Bueno, en principio ellos consideraron como sus tótems, o sea, como ellos manifestaron de esa manera, porque es como una pajarina, ¿no? Pajarina, que quiere decir el inicio de sus vidas, ¿no? De cada clan, o llamemos de cada grupo familiar.
Aquí lo que se representa es un ser humano. Se ha visto algunas fotografías un poco retocadas en algunas partes del mundo, pero parece muy claro, ¿no? Aquí en Machu Picchu.
Sí, naturalmente se tiene la presencia de los seres, no solo de humano, también se tiene de los animales que eran considerados como sagrados, así como el cóndor que se ve al frente. Se ve también los lagartos, o como especie de caimanes, que eran también considerados como algo divino.
Estamos aquí al pie de Machu Picchu, en una terraza al borde del río Urubamba, observando esta ciudad fantástica que es Machu Picchu, con nuestros dos compañeros, Leo García y Wilber Ramos. Leo, hablemos de otros aspectos de esta cultura increíble. Estamos tomando coca ahora. Coca de la buena.
No de la buena.
Coca de la buena. ¿Qué significa esa coca? De hecho, de vez en cuando nos metemos una hojita en la boca. ¿Qué significa para el pueblo inca y qué significa ahora?
En hablar de la hoja de coca, tenemos que empezar a desmitificar lo malo que lamentablemente se habla de la hoja de coca. Al hablar de la hoja de coca, estamos hablando de todo un aspecto espiritual que conecta el ser humano con, en este caso, en este preciso momento, con nuestra querida madre tierra, con nuestra Pachamama. El tener un quintu, que es la representación de sus tres mundos. Un quintu viene a ser tres hojas de coca que la tiene en su mano, y de esa manera usted puede invocar, puede llamar a los espíritus de la montaña. Teniendo las tres hojas de coca en la mano, empieza a soplar y llama a los espíritus, o espíritu de Huayna Picchu, Machu Picchu, Yanantin, Verónica, Pumasillo, vengan acá, que nosotros estamos aquí presentes para entregarles lo mejor de nuestro trabajo, el amor, el cariño. La hoja de coca nos puede dar amigos. Cuando nos encontramos en un camino y estamos de sed, de hambre, no tenemos comida, y nos encontramos con un campesino que tiene en sus genes, en su ADN, muy bien enquistado el sentido, lo que es hermandad, lo primero que les va a ofrecer es abrir la chuspa, una especie de cartera, huaykei, hamui, caiman, tiaku y caiman, hermano, ven acá, siéntate con nosotros, toma hoja de coca, siéntate, vamos a empezar a conocernos, vamos a empezar a relacionarnos y todo ello. Son unos dones que fueron heredados y enseñados por estos dioses que decidieron transformarse en montañas, que en la actualidad se sigue practicando. Cuando se hace una ofrenda, se tiene que usar la hoja de coca, al igual que el feto de la llama, los mejores productos que se hace, lo mejor que tenemos que darle a la madre tierra, porque ella nos da lo mejor. Ese es el sistema de reciprocidad, hermandad y cariño. La hoja de coca tiene muchos minerales, tiene vitaminas, es muy bueno para, es anticaretiano, no tienes comida, pues esto calma el hambre, calma la sed. Quien les habla tiene 12 años realizando esta actividad guirística, cientos de caminos incas realizado en mi haber, y he podido tener la dicha de estar en contacto directo con porteadores que son originales, de descendientes de esta gran cultura milenaria, quienes me enseñaron, seamos sinceros, hidalgos en reconocer, todos estos preceptos que lamentablemente no podríamos encontrar en algunos libros. En antropología es nuestra función preservar todas este tipo de informaciones y códigos sagrados. No podemos evitar el que se cambie el aspecto de vestimenta, no podemos imponer a un campesino en que no use zapatos o no use la casaca North Face o un jean de lo mejor. No, sería mentir. Lo que sí podemos tampoco imponer, tampoco prohibirles, es que no pierdan ese gran valor espiritual que tienen en su corazón. Solamente de esa manera nosotros podemos enseñar a las siguientes generaciones de lo que nosotros sabemos, lo que nosotros tenemos con nosotros mismos. Si esto se pierde a las de acá dos, tres generaciones, cuando hablemos a los niños acerca de una gran cultura inca, para ellos tal vez será mencionarles a Superman, mencionarles a seres que bueno, son fantasiosos y nunca lo van a lograr entender.
Uh-huh. Wilber, tú también estamos todos tomando esa hoja de coca. ¿Qué efectos te produce? Y, por ejemplo, lo hemos sentido cuando hemos llegado a Puno, a 3.000 y pico metros de altura, que llegas desde el nivel del mar, te da ese mal de altura y sin embargo tomas un poco de hojas de coca y te alivia mucho. ¿Para qué sirve y qué produce en ti?
Bueno, en primer lugar uno tiene que poner las hojas sobre hojas, es decir, en número de 10 a 15, ¿no? Hojas, y luego doblarlas y ponerlas entre la encía. Y esto es, digamos, se debe mantener normalmente como 2-3 horas.
Dos, tres horas,
no solo minutos, ¿no? Y entonces eso hace de que uno sienta, ¿no?, una anestesia, ¿no?, en la
adormecimiento.
Un adormecimiento en la cara. Entonces este es el momento en que la hoja está haciendo, digamos, efecto, ¿no? ¿Y para qué? Para poder, digamos, ¿por qué lo utilizamos así? Es para poder mantener, digamos, el ritmo cardíaco, ¿no? Para poder mantener también la sangre, ¿no?, en el ritmo, ¿no? Ese es lo primordial.
Los antiguos lo utilizaban cuando no había comida. El mundo inca tiene cantidad de caminos. Estamos viendo aquí el camino para llegar a Machu Picchu. Ellos caminaban por unas sendas, por este terreno de altura increíble, y parece mentira que fueran capaces de hacerlo. Hay 40.000 kilómetros de caminos y tomaban esa coca para darse fuerza, para no comer, para seguir adelante.
Es como en lo moderno, como llamamos con la gasolina, la coca vendría a ser un aditivo, ¿no?, de mucha fuerza. Entonces, y la coca también olvidaba, ¿no?, cumple un papel importante dentro de la sociedad. Cuando decía usted sobre los viajes, los caminos, que nuestros antepasados no usaron, digamos, movilidad, caballos, nada, todo era a pie. Entonces, al empezar el viaje, siempre se tenía la costumbre de hacer un rito con la coca y también al mismo tiempo masticarlas, ¿sí? Y también se hacía a la mitad del camino y luego al final del proyecto, es decir, del viaje. Entonces la coca ha sido muy importante en cuanto, digamos, al contacto que se tenía con los dioses y su protección.
Uno de los aspectos importantes, luego iremos de viaje a Puno y a otros lugares a conocer a Viracocha, es la espiritualidad que tiene este pueblo. En muchos otros lugares del mundo esa espiritualidad se ha perdido. Aquí la gente seguís fieles a vuestras tradiciones, hacéis el pago a la Pachamama, seguís vistiendo incluso de manera diferente, seguís sintiendo de manera diferente, un poco como tratando de aguantar el envite del mundo este de materialista, de la globalización. ¿Es así? ¿Todavía se sigue manteniendo la cultura viva? ¿Y en los jóvenes se está viviendo esto?
Ah, sí, felizmente. Después de los años 60, 70, felizmente ha vuelto y está volviendo con tanta fuerza. Es así de que la gente dejó de llamarse, ¿no?, como con los apellidos originales, pero hoy estoy muy feliz porque todos estamos empezando a hablar incluso el quechua, a tratar de llegar, de vestirnos, a poder dialogar, ¿no?, en nuestro propio idioma.
Es como estar orgulloso de ser de ese pasado, ¿verdad?
Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz. Esa es una canción que decimos acá. Al igual que todos ustedes, uno tiene que estar orgulloso de haber nacido en el lugar que fuese. Bueno, en este caso yo he tenido la dicha de haber nacido en Cusco, ¿no? En Cusco, el ombligo del mundo, y haber estudiado para ser guía de turismo y enseñar lo poco, mucho que sabemos, ¿no?, a todos nuestros hermanos que vienen a visitar este santuario de Machu Picchu. Fue curioso, porque yo estaba estudiando para hacer contabilidad, entonces, imagínense el cambio que yo tenía a cambiar de Machu Picchu. Tal vez una característica que marcó en mi vida fue que mi madre estuvo acá cuando estaba embarazada de mí. Entonces, supongo o asumo que ese fue el aspecto del por qué tanto me identifico con este lugar, y como decimos, siempre que vengo acá estoy en paz, estoy en tranquilidad, estoy en casa. Puedo hablar, puedo llorar, puedo gritar, puedo enseñar, puedo chachar la hoja de coca, masticar la hoja de coca. Es un lugar hermosísimo todo ello. Y tenemos mucho, mucho, mucho orgullo de Perú. Bueno, con ello no quiero decir que Machu Picchu es todo. Tenemos muchos lugares hermosísimos, la selva.
Ahora vamos a hablar de ello, si te parece. Yo tengo que mirar de vez en cuando, darme la vuelta para darme cuenta que estoy aquí en Machu Picchu. Vemos allá abajo llegando el tren 2000 metros de altura. Exacto. Estamos, lo vemos ahí abajo en la selva como serpentea, como si fuera una maqueta. Has hablado de Cusco, vámonos a Cusco. Cusco era el ombligo del mundo.
Correcto.
Cusco tiene muchas sorpresas todavía por desentrañar. Se hablaba de un tesoro que había en el Coricancha. Cuéntanos un poco.
Bueno, existieron tesoros no solamente en Coricancha, existieron muchos tesoros hechos de oro, plata, piedra, madera, a manera de representar a sus líderes, a manera de ofrendas y todo ello. Que bueno, en Coricancha existía un jardín real donde las personas, los líderes que ingresaban a este lugar, solamente la élite podía ingresar a este lugar, tenían que ser representados en oro. Y las princesas, las collas, las ñustas, en plata. Porque esa es la dualidad. Si tenemos un complemento en el cielo, tenemos que tener lo mismo en este mundo terrenal. La historia y las crónicas nos indican que cuando Pizarro llega a la capital del imperio, Cusco, ombligo del mundo, el 15 de noviembre de 1533, él llega por una montaña que se llama Picchu, ahora llamada Picchu Alto. Se encuentran unas antenas de retransmisión y todo ello. Y las crónicas nos indican que lleguen al mediodía, en un día soleado. Imagínense ustedes el Coricancha con todos estos elementos de oro y plata, cómo reflejaba, cómo brillaba.
La impresión que le tuvo que
dar. Exacto, exactamente ello. Así que empiezan su descenso de la montaña por una calle, por un barrio de Santana. Ahora existe una calle que se llama la calle de la Conquista, donde se ha hecho un arco y todo ello. Llegan a la Plaza de Armas, al Coricancha, y bueno, se lo llevaron.
Para el Inca el oro no tenía el valor material que tiene para el resto del mundo, ¿no? Y sin embargo, cuando llega el español, cuando llega el blanco, se da cuenta de grandes riquezas y tiende a saquearlas, ¿no?
Hay que entender una cosa bien clara, la situación que existía en Europa en el siglo XVI, problemas con la corona, la monarquía, los conflictos entre países y todo ello. Mientras en otros lugares se practicaba este precepto, divide para reinar, en esta parte del mundo era totalmente lo contrario. Une para triunfar, une para gobernar. Lamentablemente, el aspecto, el poder que tenía el oro en ese entonces era mucho más espiritual. Era la sangre de su padre Sol en este mundo terrenal. Era la sangre de su madre Luna representada en la plata. Era mucho más espiritual, un contexto más de ese entorno, más no material. Es por eso que cuando llega Pizarro y Cortés a México, básicamente es el bingo, es la lotería. Porque esto tenía un papel importante en la economía de ese entonces. Bueno, no me atrevería a dar un monto exacto, pero lo que indican, por ahí tuve la oportunidad de leer un artículo, que si contaríamos todo el oro que fue tomado de las diferentes culturas, Pizarro y Cortés se llevarían el premio Guinness en haber encontrado tanto oro y tanta plata.
Sentimos como sopla el viento. Nos vamos a tratar de refugiar mínimamente para que, solo un poquito. Wilber, Cusco es una de las ciudades que más impresiona. El Coricancha es un sitio increíble. ¿Qué hay de cierto en esa teoría? Creo que te lo pregunté cuando estábamos allí. En esa teoría que debajo de alguna de las iglesias hay un túnel que comunica con Sacsayhuamán y que ahí había algunos niños que habían entrado y habían sacado oro. No sé si es el Coricancha o Santo Domingo.
Había conexión entre el templo actual, que es la catedral, y el templo de Santo Domingo. Hubieron muchas ocasiones de que las personas que entraron, especialmente aquellas mujeres que han sido que han llegado a aceptar ser monjas, y de algunas veces se arrepentían, y estas, las arrepentidas, no tenían un escape más que el túnel, ¿no? Es decir,
escapaban por el túnel.
Por el túnel. Entonces, muchas veces estas mujeres arriesgaron, ¿no? Arriesgaron su vida al poder, digamos, escaparse mediante el túnel. Y una de esas es de que después de 10 a 15 días lograron escuchar un sonido que era una tienda y un sonido de radio o un sonido de habladurías. Entonces, después de 10 a 15 días, imagínese, esta mujer o señorita pudo sobrevivir chupándose los dedos, para poder, digamos, mitigar el hambre. Uh-huh. Y entonces, una de esas se acercó hacia una puerta adyacente a este, al contorno de la catedral, y tocó la puerta, ta, ta, ta. Entonces, el dueño de la tienda, o la dueña de la tienda, le dijo: ¿quién es usted? ¿Es de esta vida o es de otra vida? Y como ya no tenía fuerza, soy de esta vida, le dijo esta monja. Y de un momento a otro, abre, pues, porque no era normal abrir, porque esto estaba clausurado. Entonces, al abrir, se sorprendió la señora, la dueña de la tienda, y vio a la señorita con una mazorca de oro. Más o menos tendría unos 30, 35 centímetros. Que traía consigo.
La había encontrado dentro de ese túnel.
En el trayecto, ¿no? De su escape. Y entonces, la dueña de la tienda mandó a preparar un rico caldo de gallina. De gallina, ¿no? Natural. Y le ofreció, y ni bien ella consumió este apetitoso plato, ya murió. Con la impresión, con el choque fuerte que recibió, ¿no? Del alimento. Y es así que la señora se quedó con este oro. Y esto ha sido difundido mediante, digamos, algunas historietas.
Leo, ¿podía significar eso que cuando llegaron los españoles y el Inca se dio cuenta de que no eran tan buenos como parecíamos, y que nos interesaba más el brillo del oro que el del sol, ellos ocultaran parte del tesoro en algunos lugares, como se dice que llegaron incluso aquí, o se guardó en ese túnel entre el Coricancha o entre Cuzco y Sacsayhuamán, o se escondió en la selva, en ese famoso Paititi?
Las crónicas nos indican de que sí, fueron llevados y todo ello, pero hay que tener en cuenta de que cuando Pizarro llega a una ciudad llamada ahora Cajamarca, él se encuentra con este último gobernante y simplemente lo capturan, o sea, lo toman prisionero. Imagínense el significado que tuvo el Inca como gobernante y como líder espiritual en toda esta sociedad. Entonces, si hablamos de un poco, para hacer una comparación, el Hijo del Padre Eterno, Cristo, y el Hijo del Sol, el Inca, ambos estarían en el mismo nivel, lo cual nos da a entender fácilmente la importancia que tuvo este señor cuando estaba prisionero y capturado. Y para dar libertad, Atahualpa ofrece, a cambio de su libertad, dos cuartos llenos de oro y uno de plata, hasta donde llegue su mano. Hemos tenido la oportunidad de ver qué tan grandes pueden ser las habitaciones en el Coricancha. Uh-huh. Nos da una gran idea, una clara idea de cuánto oro se habría llevado para allá. Tal vez lo poco, y bueno, para dar la libertad a este gobernante, se tuvo que llevar diferentes oros de diferentes otras comunidades incas hacia Cajamarca. Bueno, lamentablemente nunca se dio la libertad, ¿no? Lo decapitaron, y ahí es donde nace la leyenda del Incari. Cuando la cabeza y el cuerpo del Inca se junten, empezará a surgir de nuevo esta gran cultura. Y parece que está empezando a acontecer. Hay un cambio de conciencia en todos nosotros. Ya lo dijeron nuestros hermanos los mayas, que el fin del mundo terminará el 2012 y empezará una nueva época, una época de conciencia donde vamos a retornar a darle el valor que necesita nuestra naturaleza, el valor que necesitamos todos nosotros como sociedad, como personas en sí. El oro que se habría llevado al Paititi,
voy a preguntar si existía el Paititi, y luego hablaremos de esa revolución espiritual.
Básicamente se han hecho diferentes exploraciones, no solamente peruanas, extranjeras y todo, y no se encontró. Hay rumores en que dicen que tal vez en este lugar había tanto oro y entraban helicópteros y tal vez se la destrozaron todo y no queda ninguna evidencia. Es una de las especulaciones. Otra de las especulaciones es de que, bueno, siempre la cultura quecha, después de los 1430, cuando Pachacútec toma el poder, va a empezar a hacer su avanzada hacia la parte de la selva. El lugar donde nos encontramos es el lugar perfecto para entrada al Amazonas. Tal vez para mí sea un lugar espiritual, aunque muchos arqueólogos consideren de que ahí se habrían llevado los los tesoros de oro y plata. Cuando ya se veía de que había una gran masacre por parte de la iglesia, la Inquisición, y ya se conocían las intenciones de los pizarristas, almagristas, de todos los conquistadores de ese entonces, tenían que salvaguardar el aspecto espiritual y sus elementos sagrados. Que lo hayan llevado al Paititi, particularmente no considero que haya más oro. No considero.
¿Pero crees que existe ese Paititi? Había tres ciudades, parece importantes: Cusco, Machu Picchu y Paititi.
Sí. Sí, esa es la tercera, ¿no? Entonces, si es que realmente existe esta ciudad del Paikiki, Paikiki significa una ciudad similar que, o tal que Machu Picchu, similar que Cusco, donde probablemente en la parte de la selva. Hasta un inicio se consideraba de que los incas eran los primeros que habían conquistado la selva, pero bueno, en el 2010 han encontrado evidencia de que una cultura pre-inca llamada Huari ha tenido presencia en la selva. Recientemente se han encontrado unas tumbas del señor de Huari, ¿no? Lo cual nos indica de que esa cultura Huari ha estado siempre en la selva y de que siempre parece que los lazos entre la gente quechua y las otras culturas no eran muy buenas con la gente de la selva. Es por eso que siempre se trata de conquistar. Toda la avanzada empieza hacia el antisuyo, hacia la selva. Es un tema muy delicado para afirmar si existe o no existe el Paititi. Habría que esperar. Machu Picchu fue una leyenda. Ahora es conocido en todo el mundo gracias a este explorador norteamericano, quien lanza a los ojos del mundo la existencia de este lugar sagrado. Y estamos acá, ya no es una leyenda, es un lugar que podemos tocar, que podemos sentirlo. Quién sabe si en el futuro encontraremos gente local que esté viviendo en el Paititi, y la persona que encuentre la gente ese Paikiki, pues se va a autodenominar el descubridor.
Si te gusta el misterio y lo desconocido, tienes una cita con nosotros. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Picchu, nombre original de Machu Picchu, fue un asentamiento inca fabuloso. Es el único alejado del Capac Ñan y fue construido en un lugar recóndito e inexpugnable del Valle de Tampu, en tierras de la Panaca de Pachacútec, el fundador del Tahuantinsuyu. Fue el asentamiento más bello del imperio, porque fue construido para ser el refugio y morada de lo más selecto de la aristocracia en caso de un sorpresivo ataque. Los caminos que conducían a Picchu eran prohibidos para el común de la población, pues su ubicación era un secreto militar. Los profundos barrancos y agrestes montañas son la mejor defensa natural. Hasta allí regresamos para que nuestros invitados sigan contándonos parte de su historia.
Seguimos, estamos frente a Machu Picchu en este programa especial que estamos haciendo desde aquí, desde Perú, con dos de nuestros guías, Leo y Wilber, hablando de algunos aspectos de esta cultura. Wilber, nos vamos al lago Titicaca, es el origen de todo, ¿no? Hemos venido de allí, de Puno, por cierto, hacía un frío, 7 bajo cero. Está algo extraño para nosotros el mes de agosto, septiembre. ¿Pero qué significa? Ahí surgió toda esta civilización que ahora vemos aquí, una de sus obras.
Bueno, hoy en día tenemos ciertas pugnas entre Cusco y Puno, y dicen, ¿no?, de que la cultura inca o las civilizaciones actuales, pasadas, empezaron los de Puno dicen, ¿no?, empezaron desde el lago Titicaca, y los del Cusco decimos que empezó del Tampu Toco, que quiere decir que son el inicio de la vida de los incas. Son tres, está más o menos a 20 kilómetros del Cusco, y
son lagunas o algo así.
No, son cuevas, tres cuevas naturales, de las cuales los hermanos Ayer salieron de estas cuevas. Entonces, de ahí se dice que el hombre, andino inicia, ¿no?, su recorrido y sobre todo su gran desarrollo.
Pero sin embargo hay un personaje, Leo Viracocha se llama. Huiracocha lo llamáis vosotros.
Huiracocha, bueno, es Huiracocha, Huiracocha, Texe Huiracocha, hay diferentes modos como llamar, ¿no? Pero es el creador del mundo, es el dios espiritual, uno de los tres dioses principales que está en el Hanaj Pacha, en el mundo superior. Que algún día nos juntaremos con ellos, pero para ello tenemos que llegar a un nivel espiritual muy elevado. No recuerdo el nombre de este libro, pero llegar a juntar 500 puntos y ser casi perfectos y puro, de un puro amor, pura energía, y regresar a casa donde están nuestros padres, ¿no?, esperando por nosotros. Y es uno de los dioses importantes. Mainlamb aparece en la parte sur para una cultura moche y chimú. Pachacamac, existe una ciudad dedicada a este dios en Lima, tiene un recinto, una urbanización tiene el nombre de Pachacamac en Lima. Acá tenemos el nombre de Huiracocha o Tunupa, que fue adorada por culturas tiahuanaquenses en el lago Titicaca y todo ello. Que nosotros lo vimos el día que estuvimos en el Valle Sagrado.
Eso le iba a preguntar a Wilber. Estuvimos en Ollantaytambo. Hay una montaña increíble en esa formación que era una especie de fortaleza, ¿no? Y allí parece que está representada la figura de Huiracocha.
Sí, él ha sido conocido como el dios de la abundancia. Entonces se muestra, ¿no?, la configuración natural como un hombre cargando, ¿no?, a los alimentos. Y esa carga de alimentos, justamente, nuestros antepasados lo agregan con unos graneros, ¿no?, unas construcciones que nosotros llamamos almacenes de granos o de alimentos en general. Y esa es la manifestación principal, ¿no?, como el dios de la abundancia, ¿no? Y nuestros incas, los arquitectos, le aumentan, ¿no?, otro elemento, como es el sombrero típico, como pareciera una corona. Y eso es muy típico, que viene también del altiplano. Es bien increíble, ¿no? Pero valgan verdades, los grandes arquitectos que han llegado a la civilización inca han sido efectivamente de la parte de Tiahuanacu. Y ellos eran grandes maestros que dominaban el manejo, ¿no?, de las rocas, el manejo de las construcciones mismas. Y es por eso, de repente, ellos se dieron, ¿no?, dieron ese detalle, ¿no?, a esta configuración del dios Huiracocha o Tunupa.
Es curioso porque cuando uno viene a Perú y empiezas a aprender un poco de esta cultura, descubres que, por ejemplo, el río este que estamos viendo abajo, para los incas era la representación de la Vía Láctea. Las montañas tenían vida, todo formaba parte de algo que quizá nosotros en nuestro mundo hemos perdido ese sentido de la realidad de la vida. Se está recuperando ahora, tú decías, que es uno de los aspectos que queremos tratar. Los mayas decían que llegaría un momento que habría un renacimiento de toda esa cultura. Lo estamos viendo aquí. Hay mucha gente que en sus casas, cuando prepara la casa, pone una especie de torito. La magia y toda esa tradición sigue estando vigente, ¿verdad?
Se está empezando a rescatar y darle el sentido que hemos debido darle desde hace mucho tiempo. Lamentablemente, en la sociedad en la cual nosotros estamos inmersas, por el mismo hecho de estar en, como mencionabas, la globalización, el estar pensando más en el aspecto material, hemos olvidado el aspecto espiritual, ¿no? No vamos a pedir a Dios todo el tiempo para que nos den una casa, una camioneta de lujo. Dios tiene muchas otras cosas que estar haciendo, está más ocupado que todo ello. Pero ahora, muchas personas que tenían vergüenza, por ejemplo, de tener unos apellidos autóctonos, como Hualparimachi, Inca Roca, Pumacallo, Quispes, Mamanis, Guamans, nombres que son apellidos lindos, que son en quechua, que tienen un trasfondo espiritual perfecto. Guamán, águila, cóndor, unos aves protectora. Los Quispes, Espi, significa básicamente el elegido. O sea, imagínense todos estos nombres que en algún momento nosotros, por la ignorancia, y la ignorancia es atrevida, la llamábamos cholos, ¿no? O sea,
como paletos sería la expresión española, cholos, paletos.
O bueno, paletos, ¿no? Entonces, un término que, bueno, no lo hemos sabido utilizar y lo utilizamos en cierto modo, hay veces disculpen, para discriminar a la gente, ¿no? Que claro que también la podemos utilizar entre amigos, ¿no? Hola cholito, hola hermano, ¿cómo estás? Y todo ello, ¿no? Está viendo en qué momento se utiliza ello. Pero hay un cambio de conciencia en todo. Se está empezando a revalorar, a darle el sentido de lo que los incas han mantenido por tanto tiempo ahí, nosotros hemos pretendido hacer y desaparecer. Bueno, ahora está el sincretismo, ¿no? Dos religiones que van de la mano con el catolicismo y todo ello. Para otros especialistas o historiadores, tal vez una resistencia de la religión andina a lo que fue impuesto en ese momento. Son dos, pero bueno, ahora el meollo del asunto es darle la importancia que necesita nuestra naturaleza. No necesitamos estar en tener geografía como la que tenemos acá. Empiecen por el simple hecho de no empezar a arrojar basuras en las calles, enseñarles a los niños la importancia qué es lo que acontecería si seguimos generando tanto plástico, tanto desecho y todo eso. El calentamiento global, hemos visto la belleza del Valle Sagrado, cómo es que los nevados están empezando a desaparecer ahí, y es hora de empezar a tomar conciencia, es hora de empezar a revalorar lo que nosotros tenemos.
Y Leo, está a punto de terminar, queda mucho por descubrir todavía de esta cultura, quedan muchas ciudades, quedan muchos secretos, queda mucho por sacar a la luz, que quizás sirva como una inspiración, eso, una excusa.
Sí, bueno, como mencionaste, nos quedaríamos días y días y horas hablando de no solamente Machu Picchu, sino de toda esta gran cultura que se desarrolló en esta parte de los Andes. Bueno, ha sido un placer compartir con este grupo maravilloso de personas todo el aspecto espiritual que hemos podido sentir. Tuvimos una ceremonia espectacular en Moray, mandamos todas las vibras desde unos satélites o unos lugares específicos, tal cual se hacía en la época incaica, no solamente para nosotros, no solo para Perú, para España, para todo el mundo. Si todo el mundo empezaría a hacer un poquito de ello, si empezamos a apoyar con unos cuantos granitos de arena, veremos cómo de felices van a vivir nuestros hijos, nuestros nietos y todo ello. Acá no vayamos a pensar, no digamos qué país le voy a dejar a mi hijo, sino qué hijos le voy a dejar a mi tierra. Es el medio del asunto, particularmente, y considero que muchos de ustedes estarán de acuerdo. Lo dije antes de empezar la entrevista, vengan a Perú, vengan, visiten Cusco, tienen unos hermanos esperándolos con los brazos abiertos para enseñarles, hablaremos de historia, arqueología, antropología, folclore y todo lo que tengamos acá para poderles enseñar, y lo más importante es que ustedes sientan lo que nosotros sentimos aquí. Vengan, hagan un esfuerzo, los que tengan la oportunidad, si estén pensando a dónde viajar, pues ahora es el momento de decidir. Una vez más, con el corazón en la mano, un fuerte abrazo para todos ustedes desde allá. Tienen un hermano, como les dijo Leo García, quien estará esperando por ustedes para todos los que deciden visitar. Cariños.
Gracias, Leo. Terminamos. Wilber, ahí dicen que hay una revolución que se ha puesto en marcha desde hace tiempo. Perú es uno de esos lugares donde está activándose el motor para que ojalá ese cambio de conciencia llegue a todos. Gracias porque en estos días nos habéis ayudado a darnos cuenta de que es posible. Espero volver a reencontraros, y hay tantas cosas que volver a hablar que quizá tengamos que volver aquí a Machu Picchu a hacer un programa, no tardando mucho. Gracias, Wilber. Gracias a nuestros dos guías, Leo y Wilber, que nos llevaron por esa ciudad mítica de Machu Picchu. Ojalá hayáis sentido el viento que soplaba en la ciudad y ese ambiente único que solamente allí se puede sentir. Vamos a hacer una pausa. Llegan las noticias a las 3, las 2 en las Islas Canarias. Tras ellas, más Espacio en Blanco. Misterios de los cielos que llegan. No os lo perdáis con Bob Dim y algunos expedientes secretos de Estados Unidos aquí en Radio Nacional, en el Espacio en Blanco. Enseguida volvemos.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Ya han pasado las 3, las 2 en las Islas Canarias, y con ellas la actualidad servida por nuestros compañeros informativos. Es el momento en el que el Espacio en Blanco regresa a las antenas de Radio Nacional con más temas. Después de ese viaje por Perú, a los pies de Machu Picchu que os hemos ofrecido, un lugar donde regresaremos en este próximo 2012, si Dios quiere, a realizar una nueva emisión histórica del Espacio en Blanco, seguimos. Por el programa han pasado en todo este tiempo personalidades y expertos de todas las partes del mundo. Nos sorprendió mucho un militar americano que vino a contarnos algunos secretos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Os invitamos de nuevo a estar con él en los próximos minutos. Bob Dean es nuestro invitado y tras esa introducción comenzamos.
Esta noche nos visita todo un personaje, un tipo encantador que nos ha cautivado con sus declaraciones. Os pasamos algunos datos de él. Robert Dean, más comúnmente conocido como Bob Dean, es un retirado sargento mayor del ejército de los Estados Unidos. Bob Dean es una persona muy conocida en el círculo ufológico, después de reconocer haber visto documentos detallados sobre la actividad extraterrestre en la Tierra. Ha participado en los más importantes programas de radio, en documentales y en conferencias, discutiendo sobre el tema OVNI y la vida extraterrestre por todo el mundo. Bob Dean se especializó en historia antigua, psicología y filosofía en la Universidad de Indiana, completando amplios estudios en arqueología y teología, y posee el equivalente a un grado de máster en gestión de emergencias. Bob comparte con nosotros sus conocimientos sobre el fenómeno OVNI y lo que encontró en Europa en los años 60 mientras trabajaba en SHAPE. Llegó a su conocimiento un documento oficial detallado acerca del problema extraterrestre, llamado en ese momento simplemente The Assessment, la valoración. Al disponer de la autorización necesaria para tener libre acceso al documento, Bob lo leyó y releyó en múltiples ocasiones y nos explica cómo este documento cambió su vida. Más tarde, tras retirarse del ejército, tomó la valiente decisión para desafiar su juramento de secreto y empezó a hablar públicamente sobre lo que había aprendido, uniéndose así al resto de miembros o exmiembros del gobierno que desean testificar bajo juramento ante el Senado de los Estados Unidos para dar a conocer lo que saben sobre el tema OVNI y su presencia en nuestros cielos. Según esta información secreta, tiene conocimiento de al menos 4 grupos de alienígenas actuando sobre la Tierra: los nórdicos, los grises, los Anunnaki y un cuarto, al que llama grandes sabios o grandes blancos. Son tan solo unos pocos datos, pero hay muchos más. Os los ofrecemos en los próximos minutos.
Aquí vamos a tener en el programa la presencia de todo un personaje, alguien que dice poseer información clasificada del gobierno de Estados Unidos y que tiene que ver con los extraterrestres. Es Bob Dean, pero antes saludamos a Mila Cagüe, que va a ser nuestra traductora esta noche. Mila, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches.
Bob Dean,
Gracias por estar en su programa. Thanks for coming to our show.
Well, thank you for inviting me.
Dile que tiene una pinta estupenda, que nos encanta que esté con nosotros y que es un placer que esté en el Espacio en Blanco.
You look great and we are honored to have you here in Espacio en Blanco. Space in white.
Miguel, it's an honor for me to be here. Thank you.
Es un placer para mí estar aquí.
Muchas gracias. Te llevamos siguiendo la pista hace muchos años, ese trabajo que has ido haciendo, y o nos ha parecido, vamos a ser muy sinceros, o que estás loco, o que realmente hay algo muy importante que tienes que contar a la humanidad.
We've been following you for many years, so we have a question for you. Are you crazy or do you really have an important message to give to humanity?
Oh, I've been asked that question so many times.
Me han preguntado eso tantas veces.
Miguel, over the years I've gotten to a point where I think sometimes I am crazy.
Bueno, hemos llegado a un punto en el que a veces sí que pienso que estoy un poco loco.
I've told a number of my friends that literally I had a nervous breakdown some years ago.
Le he dicho a mis amigos que literalmente tuve un ataque de nervios hace unos años.
And I went sane.
Y se...
I went sane.
Yeah. Y ahí es donde se volvió cuerdo.
But I can't find a sane asylum.
Pero no puede,
to commit myself, you see.
No puedo encontrar una residencia para gente que está cuerda.
There aren't too many sane asylums on planet Earth.
Hay muchas residencias para gente cuerda en la Tierra.
Llegas de Montana, Bob.
You've come from Montana.
No, I come from Indiana originally.
Él viene de Indiana. Él nació en Indiana.
Indiana.
And now I'm presently living in the state of Arizona.
Y ahora está viviendo en Arizona.
En Phoenix.
En Phoenix.
And
ahí hablan mucho castellano, mucho español.
The day I left Phoenix.
They speak Spanish there in Arizona.
Oh, and I apologize to the audience, to the listeners. I'm not very good with languages.
Ah, que pido perdón a los oyentes porque no es bueno con los idiomas.
I've devoted my 81 years to try to learn to speak the English language properly.
Y él se ha dedicado los 81 años de su vida a intentar hablar en inglés correctamente. Yeah.
Y lo habla, tiene una voz increíble, 81 años, tendríais que verle cómo está. Hemos contado parte de tu historia, Bob. Has sido miembro del ejército en los Estados Unidos y has estado en montones de lugares, incluso en Europa, ¿verdad?
I was all over the world, honey. I was 27 years of active duty.
Sí, él ha estado 27 años activo en el ejército de Estados Unidos.
In the United States Army, and I was all over Asia.
Y he estado por toda Asia.
All over Europe.
Por toda Europa.
And I've been everywhere and damn near seen and done everything, literally, in my life.
Sí, la verdad es que ha estado por todas partes y ha vivido de todo en su vida.
But interestingly enough, I have traveled more in the last 20 years, speaking publicly on this subject.
Pero lo más interesante es que cuando más he viajado ha sido durante estos últimos 20 años, precisamente hablando de todo lo que estoy hablando ahora.
Than I ever did in the military.
Mucho más de lo que pude viajar cuando estaba en el ejército.
I've spoken at conferences in Tokyo. I was on Tokyo television, national television.
He estado en Tokio, en la televisión japonesa.
I've spoken in Italy 4 times.
En Italia he estado 4 veces.
I've been to Budapest.
En Budapest, en Hungría.
Brazil.
En Brasil.
Australia.
Australia.
Good Lord, I've been to Iceland.
En Islandia.
Oh, I've been everywhere.
Bueno, he estado en todas partes.
I must express this very clearly here to Miguel.
Y le tengo que decir esto muy claramente a Miguel.
The reason I'm here,
la razón por la que estoy aquí,
and how gratified I am to have been invited,
y lo agradecido que estoy porque se me haya invitado,
is that I speak out on what I consider to be the greatest story in human history.
Es porque quiero hablar de lo que yo considero la verdadera historia de la humanidad.
It's not merely the greatest story in human history, it's the greatest story of human history.
No es una gran historia de la humanidad, sino la gran historia de la humanidad.
And when this entire matter comes out, when the entire story is told eventually, and it will be told.
Y cuando se diga toda la verdad, cuando se diga, pero se va a decir.
The knowledge, the awareness is going to bring about an expansion of human consciousness.
El conocimiento va a traer una expansión de la conciencia humana.
It's going to change the world.
Y esto va a cambiar el mundo.
So that's what I'm dedicated to do, is to help people enlighten themselves, broaden their understanding, their expansion of consciousness.
Así que lo que me digo es a que la gente saque lo mejor de sí, toda la luz, traer a ellos el conocimiento y la conciencia.
That when this comes out, the world is never going to be the same.
Y cuando todo esto se sepa, el mundo no va a ser el mismo.
nuestro invitado Robert Dean, que llega desde Estados Unidos y que teníamos muchas ganas que estuviera con nosotros. Robert, vamos por partes, ¿te parece? Yo tengo muchas cosas para preguntarte.
Tómate tu tiempo.
Perfecto. El proyecto Camelot, ¿qué significa? ¿Quiénes están involucrados en ello?
What is Project Camelot? Who is involved in it?
Oh, it's an interesting worldwide web program.
Bueno, es un programa muy interesante de 3W de la red.
It was initially created by a lovely lady by name of Carrie Cassidy.
Lo inició una mujer encantadora que se llamaba Carrie Cassidy.
And her good friend Bill Ryan.
Y su amigo Bill Ryan.
And they put together this project Camelot, and they invited me for an interview a number of years ago.
Sí, empezaron este proyecto y le llamaron para hacerle entrevistas hace ya unos años.
The interview was apparently successful, and they invited me back for a second interview.
Como la entrevista primera tuvo mucho éxito, le invitaron para una segunda.
And then I gave Carrie a third interview here in February in Laughlin, Nevada, during a UFO conference.
Sí, le di una tercera entrevista en febrero sobre una conferencia sobre ovnis.
And I've been stunned at the reaction.
Y él se quedó sorprendidísimo por la reacción.
I'm an old-fashioned old coot, you see.
Bueno, él está un poco chapado a la antigua.
And the idea of the impact of this program like Camelot on the World Wide Web.
Sí, es como todo este impacto del proyecto Camelot en la red.
I'm overwhelmed.
Está sobrecogido por todo lo que está pasando.
Everywhere I go, I run into people who've seen the interview on the web.
Sí, por todas partes donde va, se encuentra con gente que ha visto la entrevista en la web.
Mm-hmm. It's very gratifying to me to find that the response has been so favorable.
Y la verdad es que para él es muy satisfactorio ver cómo la respuesta es tan favorable.
Yeah. Parece ser que en ese proyecto se reúne a gente que tiene algo que contar, de organismos oficiales, de estamentos oficiales, un poco lo que te ocurre a ti, ¿no?
Well, Carrie has gotten interviews from, hundreds of people, I'm sure.
Sí, Carrie tiene entrevistas de cientos de personas.
And a lot of them are like me, they're retired military.
Y muchos de ellos son como Bob, que son oficiales del ejército retirados.
And many of them are like me, they're older people, and they're telling the stories of their lives before they die.
Que son gente mayor que están contando las historias de su vida y que quieren contarlas antes de morir.
And I feel very favorable about it. Project Camelot made me a damn celebrity, and I didn't plan to be one, you see.
Bueno, él realmente está muy a favor de todo este proyecto, y el proyecto Camelot le ha hecho una celebridad, aunque él no tenía para nada proyectado llegar a ser lo que es ahora.
I'm so hopeful. I'm so hopeful and optimistic about the fact that people all over the planet, not only all over the United States, but everywhere, are beginning to pay attention to the reality of this matter.
Está muy esperanzado y muy optimista porque es gente de todo el planeta que realmente ya está empezando a prestar atención a la realidad auténtica del planeta.
Seguimos adelante, dejamos el proyecto. Nos oculta mucha información. Tú eres, has sido oficial norteamericano. Los gobiernos ocultan mucha información con respecto al mundo de los ovnis.
Our government's hiding a lot of information regarding UFO.
Oh my God. In my country we have a national problem.
En mi país, Estados Unidos, tenemos un problema nacional.
The United States has turned into a national security state.
Los Estados Unidos han convertido en un estado de seguridad nacional.
And Americans are beginning to realize that the government that they think they've had is not the government they've got.
Y los americanos están dando cuenta que el gobierno que ellos pensaban que tenían no es el gobierno que realmente tienen.
There apparently is very clearly what we would call a shadow government.
Sí, es lo que ellos se podría llamar claramente un gobierno de la sombra.
And it's made up of people who are not elected.
Está formado por gente que no ha sido elegida.
They're not responsible. They're not accountable to Congress or to the people.
Y no son responsables ni tienen que rendir cuentas ni al Congreso ni a la gente.
We even have an embarrassing situation where we have presidents of the United States who are not aware of this issue.
Y hemos tenido incluso las situaciones embarazosas de tener presidentes que no tenían ni idea de ese gobierno en la sombra.
Every president, when they're elected, receives a national security briefing.
Sí, cada presidente cuando es elegido se le hace un pequeño resumen de lo que es la seguridad nacional.
And supposedly they're briefed and told the secrets of the national security state.
Se supone que cuando les ponen al día, pues les cuentan temas de seguridad nacional.
But on the issue of the extraterrestrial presence, it's very clear that many of our presidents have not been informed of that reality.
Pero sobre el tema de la presencia extraterrestre está muy claro que a muchos presidentes no se les ha informado sobre esa realidad.
Ya, sin embargo, el actual presidente norteamericano Obama dijo, prometió que cuando llegara a la Casa Blanca iba a sacar toda la información que se tenía acerca de los extraterrestres. Sí.
How naive was that young man?
Bueno, pues porque era muy ingenuo ese hombre joven.
To give you an example, Jimmy Carter, when he was running for president, had had a couple of occasions where he had seen unidentified flying objects.
Por ejemplo, Jimmy Carter, cuando fue presidente, él en dos ocasiones vio ovnis.
He said when he got into office, he was going to release all of the information to the American people.
Y él dijo que cuando le nombrasen presidente, o si llegaba a ser presidente, él sí que daría toda la información al pueblo americano.
To give you an example of how serious this matter is, when he received his national security briefing after he took office, he was informed by the director of Central Intelligence that, Mr. President, I'm sorry, sir, you do not have a need to know on this subject.
Para que nos demos cuenta de lo importante que es, cuando a él le nombraron presidente y le pusieron al día con este Comité de Seguridad Nacional, el jefe de inteligencia de Estados Unidos le dijo que él realmente no necesitaba saber cómo era de importante este asunto.
The director of Central Intelligence said to President Carter, "Sir, your security clearance is not high enough for me to brief you on this subject."
El director de la Central de Inteligencia le dijo que ser presidente de los Estados Unidos no era suficiente como para que se le diese esta información.
Interestingly enough, that particular director of Central Intelligence at that time was George Herbert Walker Bush.
Bueno, casualmente el director de la Central de Inteligencia en ese momento era George Bush padre.
Who went on to become president, of course.
Que luego llegó a ser presidente.
Ya. Yeah. Hablaremos después de ese gobierno en la sombra. Vamos a ir por pasos, si te parece. En 1900, tengo por aquí el dato, 1964, le dieron una especie de informe secreto que le había recuperado. Evaluación se llamaba.
In 1964, apparently they got some documents, secret documents they had.
¿Qué se llamaba evaluación? ¿Qué había en esos documentos y cómo pudo acceder a esa información clasificada ultra secreta?
Which was called evaluation.
You are speaking of my exposure to the issue, my first time when I was assigned to Supreme Headquarters, Allied Powers in Europe, which at that time was located in a little town called Roquencourt, just outside of Paris.
Bueno, en aquella época, él, en su trabajo en el ejército de los Estados Unidos, le habían destinado a una pequeña ciudad fuera de París.
I arrived there in the summer of 1963.
Llegó en el verano del 63.
And I was made aware of a study that was underway.
Y se le informó de un estudio que se estaba llevando a cabo.
The NATO Shape Committee had begun a study on unidentified flying objects in 1961.
Sí, en el 61 la OTAN había empezado ya a estudiar el tema de los objetos no identificados.
And the problem was that flyovers of large numbers of unidentified objects were flying all over Central Europe.
Sí, en aquella época había muchísimos objetos volando por Europa Central.
They would fly in formation at a very high altitude.
Volaban en formación en alturas bastante considerables.
They were large circular metallic objects.
Eran objetos circulares bastante grandes, metálicos.
And they were very obviously under intelligent control.
Y era obvio que estaban bajo control inteligente.
For a time, the NATO people thought they might be Soviets.
Hubo un momento en que los agentes de la OTAN pensaban que eran soviéticos.
We found later that the Soviets thought they belonged to us.
Y más tarde se enteraron de que los rusos también a su vez pensaban que eran americanos.
The study was begun in February of 1961 because they had almost caused World War III.
Sí, el estudio empezó en febrero del año 61 porque esto casi provoca la Tercera Guerra Mundial.
High altitude, in formation, flying out of the Soviet sector.
Estaban a mucha altura en formación volando por la zona del sector soviético.
These objects would fly usually over the English Channel or the southern coast of England. They would turn north.
Volaban por el Canal de la Mancha hacia el sur de Inglaterra y luego otra vez hacia el norte.
And then they would disappear from NATO radar over the Norwegian Sea.
Y luego desaparecían de los radares de la OTAN hacia el mar de Noruega.
So as I said, they began the study in 61.
Sí, empezaron a estudiar en el 61.
I arrived at the Shape War Room in the summer of 63.
Él llegó en verano del 63.
And they published the document in the summer of 64.
Y se publicó el documento en el verano del 64.
When I arrived, I had a top secret clearance.
Y cuando llegó se le dio una un trabajo de alto secreto.
To work in the Shape War Room, my clearance was upgraded to cosmic top secret.
Y se le subió el permiso que se le dio, se le llamó cósmico.
Was and still is the highest classification in NATO.
Que es la clasificación más alta que se da en la OTAN.
So I had access to the document.
Así que tuvo acceso a toda la documentación.
I read it.
La leyó.
I read it and read it and reread it.
Y la leyó y la leyó y la releyó.
I couldn't put it down.
Y era incapaz de integrarla.
It's changed my life.
Porque todo esto cambió su vida.
¿Qué decía esa información?
What did the information say?
The document was only about that thick.
Sí, el documento era como tres dedos de ancho.
But it was supported by 10 separate appendices and annexes.
Mm. Pero además estaba apoyado por 10 apéndices y anexos.
And the real substance of the study was in those annexes and appendices.
Y la esencia realmente del documento estaba en esos apéndices y anexos.
It was a thorough research. It was quite impressive.
Fue una investigación muy profunda y bastante impresionante.
As I said, I couldn't leave it alone. It launched me on what? How long have I been at this? 46 years.
Pues la verdad es que no me dejó indiferente, no he podido dejarlo y llevo investigando esto 46 años.
Miguel, I can't turn back from this. I can't turn my back on it. As I said to you earlier, this is the greatest story in human history.
Sí, yo no puedo dar la espalda a esto. Realmente es la gran historia de la humanidad.
Damn it, the people themselves, the masses of people out there, have a right to know this.
Y piensa que la gente normal, la gente de la calle tiene todo el derecho a saber esto.
And to use a military term, they have a need to know this.
Y por utilizar un término militar, necesitan saber todo esto.
Because as the beautiful man from Galilee said years and years ago, the truth will set you free.
Porque ese hombre tan maravilloso de Galilea dijo hace muchos años que la verdad os hará libres.
Estamos intentando esta noche contar la verdad. Vamos a seguir por partes. En algún lugar yo he leído que en ese documento se decía que había 4 razas de extraterrestres que visitaban la Tierra, aunque tú crees que son muchas más, 12 o 20, no recuerdo el número.
When I read the study concluded that they had identified 4 separate groups that had been coming.
Cuando él terminó de leer el estudio, se habían identificado 4 razas que habían llegado a la Tierra.
They also concluded that they had been coming and going apparently for a very long time.
También se concluyó que habían estado yendo y viniendo durante muchísimo tiempo.
Hundreds, if not hundreds, perhaps thousands of years they've been coming.
Probablemente durante miles de años han estado yendo y viniendo.
The 4 groups that we knew about in 1964 were all humanoid.
Los 4 grupos que se conocían en el año 64 eran todos humanoides.
But one of those groups was so human they could sit next to you in an airliner or in a restaurant or in a theater and you'd never know.
Pero uno de ellos era tan humano que podían estar sentados a tu lado en el teatro, en un restaurante, en el autobús y no nos daríamos cuenta de que son extraterrestres.
Miguel, that drove the generals and the admirals crazy.
Y esto realmente hizo que los generales y los admirantes se volviesen locos.
As you may suspect, we military professionals are paranoid.
Como ya sabrás, los profesionales del ejército somos un poco paranoicos.
And the idea that there could be a human race from another planet or another star system in our midst, and we wouldn't know it, literally drove them wild.
Y el hecho de que pudiera haber humanoides de otros planetas viviendo entre nosotros y que ellos no pudieran identificarlos, la verdad es que les volvía un poco locos.
One of the ranking officers at the time, an air deputy by the name of General Robert Lee, He was General Lemnitzer's air deputy. And I worked for General Lemnitzer. He was what we call SACUR, the Supreme Allied Commander in Europe.
Sí, el, digamos, el mando mayor del ejército, que era un militar del aire que se llamaba Robert Lee, que él trabajó con él.
General Lee said, for God's sake, they could be walking up and down the corridors of SHAPE headquarters and we wouldn't know it.
Ya decía, Dios mío, podían estar caminando aquí entre nosotros en los espacios militares y no lo sabríamos.
Now, the other three groups were humanoid, but they couldn't walk in public without being immediately spotted.
Sí, los otros tres grupos eran humanoides, pero no podrían caminar en público sin que rápidamente uno se diese cuenta de que no eran exactamente humanos.
Miguel, in the years since, I've learned that there are literally dozens, God knows, who knows, maybe hundreds of different intelligences coming and going here.
Lo que me he dado cuenta durante los años, Miguel, es que puede haber cientos, incluso miles de razas que están yendo y viniendo y están entre nosotros.
Déjame que sea un poco crítico. Pregúntale si está cómodo.
Are you comfortable?
I'm fine.
Digo, si quieres tomar un poquito de agua, please.
Would you like to drink
I'm doing
water?
All right, yeah.
He's going to be a bit critical now.
¿Sí?
He's going to be a bit critical now.
Voy a ser un poco crítico con él, con todo el respeto, ¿eh?
With all the respect.
Yo llevo, no sé, los años ya, escuchando hablar a diferentes personajes de estos temas. Lo que cuentas es absolutamente apasionante, sobre todo por la forma de contarlo, pero ¿qué pruebas hay de ello?
Oh, my God. I've had that question asked of me before, and I said, I could fill probably 2 or 3 semi-trucks with evidence, data, documents, photographs, everything. The evidence, Miguel, is overwhelming.
Se me ha preguntado esto muchísimas veces, os podéis imaginar, y lo único que os puedo decir es que podría llenar 2 o 3 camiones con documentos, fotografías, realmente toda la documentación que hay es sobrecogedora.
I was trained as an intelligence analyst when I was in the military.
Yo fui entrenado como un analista de inteligencia en el ejército.
And I think, I'm sure you know that involves weighing, sifting, evaluating.
Y eso implica hacer mucho análisis, cotejar, etc.
Data. You collect data and you sift it, weigh it, evaluate it, and then you try to reach a conclusion.
Se recogen muchos datos, se cotejan, se comparan, se buscan más datos y se intenta llegar a conclusiones con toda esa información.
When I first began, I had some misgivings. I was somewhat skeptical.
Cuando empecé, la verdad es que era bastante escéptico sobre el tema.
The overwhelming body of data and evidence will convince any skeptic. If they simply look at it.
La abundantísima cantidad de datos y de evidencias y de pruebas realmente convencerían a cualquier escéptico de lo que tienen delante de ellos, simplemente si lo leyesen.
There has been a release of classified information from the United States Air Force, the United States Navy.
Se han publicado algunas pruebas y documentaciones por parte de las Fuerzas Aéreas y de la Marina estadounidense.
Ever since the early 40s,
desde principios de los años 40,
there have been statements made by generals and admirals and scientists about this issue, about the reality of this matter.
Y ha habido tanto científicos como almirantes, gente del ejército, hablando de este tema.
But some of that information just goes over the heads of people.
Pero parece que esa información a la gente le pasa por la cabeza, pero que pasa y se va.
They go about their business.
Siguen con sus problemas, con sus vidas cotidianas.
Living their pathetic little lives.
Viviendo sus patéticas viditas.
Trying to make a living.
Intentando ganar un sueldo.
Trying to raise their children.
Intentando criar a sus hijos.
Look, I understand that. I went through all of that myself.
Y esto es perfectamente comprensible porque yo mismo tuve que hacer todo esto también.
But if I could just get people to start paying attention, for God's sake.
Pero si por Dios solamente pudiese conseguir que la gente empezase a prestar atención.
And look at the evidence that's available.
Y que mire todas las pruebas que ya están disponibles.
Study the data that's available.
Que estudien todos los datos que ya están disponibles.
And I've prepared a book list for people who are interested in informing themselves.
Y he preparado una lista de libros para toda la gente que quiera tener toda esta información y informarse ellos.
Last time I've checked, there are several hundred volumes on the list.
Y ya tengo bastantes cientos de libros en la lista.
Luego damos unas cuantas indicaciones.
Espacio en blanco. Madrugada del viernes al sábado y del sábado al domingo, de 2 a 4, en Radio Nacional de España. Buscamos respuestas a todas tus preguntas.
Bob Dylan, esta noche nuestro invitado, Mila Cagüe, es nuestra traductora, disfrutando con él un montón. Tenemos tiempo para que cuentes cosas. ¿Tienen los Estados Unidos tecnología extraterrestre?
Yes, indeed.
Sí, por supuesto.
Quizá con ese incidente de Roswell, esa nave que allí, supuesta nave que allí cayó, ¿eso es cierto que cayó una nave extraterrestre y que cogieron parte de la tecnología y desarrollaron un montón sus avances científicos gracias a ello?
Miguel, Roswell was one small incident at one small place at one small period of time.
El incidente Roswell fue un pequeño incidente en un pequeño lugar, en un pequeño momento de la historia.
There have been crashes and retrievals before Roswell and after Roswell.
Ha habido accidentes y recuperaciones de cosas antes de Roswell y después de Roswell.
And in the retrievals, they retrieved hardware.
Y en esas, todo eso que se ha recogido, sí que han recogido realmente aparatos mecánicos.
They retrieved living creatures.
¿Se han recogido criaturas vivientes?
Sí.
Yes, and they kept some of those creatures alive for several years.
Y las mantuvieron vivas durante varios años.
Now, when Roswell occurred on the 4th of July in 1947,
cuando ocurrió el incidente Roswell el 4 de julio de 1947,
there were three crashes in that same area.
Hubo tres accidentes en esa misma área.
Over the period of 30 days.
En más o menos unos 30 días.
Three different crashes.
Tres accidentes diferentes.
And retrieval of hardware and bodies in every incident.
Bueno, y se recogió de todo en los tres accidentes.
Miguel, the United States Navy retrieved a UFO off the coast of San Diego.
La Marina de los Estados Unidos recogió un ovni de la costa de San Diego.
In 1941.
En 1941.
So we had an overwhelming amount of hardware.
Así que tenemos muchísima cantidad de aparatología y contenido.
And yes, we have apparently reverse engineered some of that hardware.
Y tenemos ingenieros que están intentando utilizar toda esa tecnología.
But that's not the major story.
Pero esa no es todavía la gran historia de todo esto.
We have been given technology.
Se nos ha dado tecnología.
Openly and voluntarily.
Abiertamente y voluntariamente.
By two different races who are here.
Por parte de dos razas que están aquí.
And they apparently have an obligation or a mission of some kind.
Es como si tuviesen una obligación o una misión de alguna manera.
To assist us in making a troubled, difficult transition from our state of adolescence as a species into adulthood. We are going through a transition. I call it a transcendent transformation of the species. That's what's happening.
Realmente es como si estas razas tuviesen la misión de ayudarnos a pasar de un estado de adolescencia a un estado de ser ya adultos, pero en el plano de la conciencia, en lo que yo llamo, Bob, the transcendent. Can you repeat the transcendent?
When I speak publicly, I tell people that you're obviously, as you can well understand, going through a transition.
Es una transición trascendente.
You're going through the transition, what I call adolescence.
Sí, la adolescencia.
The species is going through a period of adolescence.
Sí, la especie humana está como una especie de adolescencia.
We're like troublesome children. We haven't grown into adulthood yet.
Sí, somos como niños traviesos que todavía no son adultos.
But in addition to that transition, we are undergoing a transcendent transformation.
Pero además estamos en una transformación trascendente.
Into a new race.
Como que no hay razas.
Into a new species.
Una nueva raza, nueva especie.
And we're being assisted in this.
Y se nos está ayudando a que esa trascendencia, esa transformación pueda ocurrir.
We're being assisted in this process Because apparently, according to the laws of the universe, millions of species and races have undergone this same problem.
Porque de acuerdo con las leyes del universo ya se sabe que hay muchas razas y especies que les han tenido este mismo problema que tenemos ahora.
The struggle to reach adulthood without destroying yourself.
El problema o la pelea de convertirse en adulto sin destruirse a uno mismo.
And let me tell you, many of you are familiar with the old Star Trek stories.
Y como muchos de nosotros somos, nos gusta todas las historias de Star Trek.
And you've heard the old story about the so-called Prime Directive.
¿Qué son las secuelas del Prime Directive?
Non-interference.
Sí, un poco la ley de no interferencia.
That does not exist.
Eso no existe.
They interfere.
Porque ellos interfieren.
They interfere quite often.
Interfieren bastante a menudo.
In major ways.
De muchas maneras y además muy importantes.
Yo creo que me expliqué un poco eso. Te voy a hacer la pregunta que siempre habrán hecho. ¿Por qué si están ahí no aparecen de repente una nave en mitad de Nueva York o en Washington o aquí en Madrid, las grandes ciudades, para que la opinión pública sepa realmente que están ahí?
Well, I try in my own small way. Not only do I recommend books to read.
No solamente recomiendo que la gente lea libros.
But I show photographs.
Pero también enseño fotos.
Official NASA photographs.
Que son oficiales, son fotos oficiales de la NASA.
That have never been officially released.
Que no se han enseñado nunca oficialmente.
You see, NASA is a real problem to the American people.
La NASA es un problema real para la gente norteamericana.
As my friend Richard Hoagland says, NASA stands for never a straight answer.
Como su amigo Richard Hoagland says, la NASA en inglés sería como nunca vamos a dar una respuesta clara.
NASA, for example, the United States was celebrating 40 years of putting men on the moon.
Se estaba celebrando los 40 años de la llegada del hombre a la luna.
And we were patting ourselves on the back. And
y
we
nos,
were,
estaba dando,
you know,
nos estábamos dando palmaditas en la espalda.
Cheering ourselves, yeah, hooray for us, what a wonderful thing we did.
Sí,
you know.
Celebrando lo maravillosos que éramos, lo bien que lo habíamos hecho.
And I'm a little cynical about that.
Y yo soy un poco cínico con esto.
Because NASA released, I think 8 or 10 years ago, a statement that many of the photographs taken by the Apollo program could not be found.
Porque la NASA...
Apparently NASA admitted that, they said officially, gee whiz, we seem to have inadvertently, mistakenly erased 40 rolls of film.
Hace como 8 o 10 años la NASA reconoció, entre comillas, que no sabían cómo, se les había perdido, pues no saben de qué manera, se habían equivocado, pues 40 rollos de películas sobre la llegada del hombre a la luna. No sabían dónde estaban.
Miguel, you do not mistakenly, inadvertently erase 40 rolls of film.
Miguel, uno realmente no borra ni pierde así sin darse cuenta 40 rollos de película.
And I think one of the reasons they made that statement is that they didn't want to release some of the photographs they had taken.
Y pienso que realmente ellos no querían dar a conocer al público muchas de las fotografías y de las imágenes que aparecían en esos 40 rollos.
But they forgot.
Pero se les olvidó.
In the beginning of the Apollo program,
al principio del programa Apolo,
the Japanese Space Agency signed a contract with NASA to buy copies of every picture that NASA Apollo program had taken.
Se les olvidó que al principio del programa Apolo los japoneses habían firmado un contrato con ellos que iban a tener una copia de cada film, de cada película que grabase la NASA.
Now, there was a sizable amount of money involved.
Hubo bastante dinero en todo esto.
The Japanese Space Agency literally bought under contract every picture that NASA took back in the Apollo program.
Sí, los japoneses compraron un poco bajo mano todas las fotografías y películas que hizo el programa Apolo.
But somewhere along the line, when you're telling lies, you sometimes forget.
Por eso cuando uno miente, en algún momento se le pilla.
So NASA apparently forgot that they had signed this contract giving the Japanese Space Agency all these pictures.
Y la NASA se olvidó de que habían firmado que tenían este contrato con los japoneses y que les iban a dar toda la documentación.
So when I'm in Tokyo a number of years ago,
así que yo fui a Tokio hace unos años,
Japanese researcher.
Había un investigador japonés.
Junichi Yaoi.
Junichi Yaoi.
Who had contacts in the space agency in Japan.
Que tenía contactos con la agencia espacial japonesa.
Provided me copies of some of these photographs.
Y le empezó a dar copias de estas fotografías.
That apparently had been inadvertently and mistakenly erased.
Las que sin darse cuenta y por error habían sido borradas por la NASA.
¿Y qué se ve en esas fotos?
What do you see in those pictures?
Well, for example, I have two photographs taken by Apollo 13.
Tiene dos fotografías del Apolo 13.
Two separate negatives.
Dos negativos separados.
When they're on the way to the moon.
Cuando se fue a la luna.
And of course, in the photo, you can see the moon up there.
¿Y se puede ver la foto de la luna?
In the lower left, there's a large circular disc with a dome.
Y en la parte izquierda de la fotografía hay un círculo grande con una especie de marco.
Then there's another object in the middle, which is kind of difficult to see what it exactly is.
Y luego hay otro objeto en el centro de la fotografía que es más difícil decir de qué se trata.
And then on the right side of the frame of the first photograph is a gigantic object coming into view.
Y luego en la parte derecha de la fotografía hay un objeto gigante como entrando en la escena de la fotografía.
In the second photograph, that large object isn't in the middle of the frame.
Y en la segunda fotografía ese objeto enorme está en medio de la imagen.
Now this object is 5 miles long.
Y ese objeto tiene 5 millas de largo.
5 miles long.
5 millas.
I don't know how many. Is that 8?
Pues 6 kilómetros y medio de largo.
Kilometers.
O 9 kilómetros, sí.
Well, we jokingly refer to it as the Big Mother.
Y ellos en broma se refieren a ella como la Gran Madre.
So those two photographs I have.
Yeah. Esas son las dos fotografías.
I have also photographs taken by Apollo 11.
También tiene fotografías del Apolo 11.
Apparently there was heavy traffic out there when they were nearing the moon.
Por lo visto había bastante tráfico cuando estaban acercándose a la luna.
When they landed. And when they took off and left again, there's heavy traffic out there.
Había muchísimo tráfico tanto cuando estaban llegando como cuando aterrizaron como cuando salieron de la luna.
So I have a couple of photographs of Apollo 14.
Tiene también fotografías
so
de Apolo 14.
Bob, ¿por qué nos ocultan esa información? ¿Por qué no nos lo dejan ver?
Why are they hiding this information? Why they don't allow us to see them?
Miguel, in my country, we have a study, they call them think tanks.
En mi país tenemos un estudio, lo llamamos tanques de pensamiento.
They're research institutes.
Los institutos de investigación.
We have a very prominent one called the Brookings Institute.
Tenemos el Brookings Institute, que es muy importante.
Now, I think it was in 1958 or 59, NASA gave the Brookings Institute a contract.
En el año 58-59, no estoy seguro, la NASA le dio al Brookings Institute un contrato.
To conduct a study.
Para que hiciese un estudio.
And the request for the study was based upon this.
Y se les pidió específicamente en la investigación.
If in the years ahead we were to encounter an incredibly advanced extraterrestrial culture, civilization, should that information be released to the masses of people?
El estudio lo que decía es, si encontramos en el futuro una civilización que esté muy avanzada culturalmente o tecnológicamente sobre nosotros, ¿se debería dar esa información a la gente?
The Brookings study lasted 3 years.
Esta investigación duró 3 años.
And they concluded.
¿Y concluyeron?
Probably not.
Probablemente no.
The evidence, the historical evidence was very clear.
Las pruebas históricas son muy claras.
When a primitive inferior society confronts an incredibly advanced culture.
Cuando una sociedad primitiva y retrasada se enfrenta con una sociedad muy avanzada culturalmente.
The inferior culture is destroyed.
Se destruye la cultura inferior.
Case in point, you know, the conquistadors in Mexico.
Imagínate como los conquistadores cuando llegaron a México.
The English in Virginia.
Los ingleses cuando llegaron a Virginia.
So they decided not to release the information because it would be sociologically, psychologically, theologically, scientifically disturbing.
Decidieron que probablemente era mejor no decirlo porque eso sería provocaría mucho malestar tanto a nivel sociológico como psicológico como teológico y también científico.
Miguel, that Brookings study became national policy.
Y ese estudio se convirtió en una política nacional.
Still in effect.
Y que todavía tiene efecto.
Don't tell the people.
No hay que decírselo a la gente.
They can't handle it.
No pueden manejarlo.
I disagree.
Y yo no estoy de acuerdo.
Nosotros tampoco estamos de acuerdo. Bob, entramos en la última parte del programa. Hay algo que has empezado a decir al principio, el gobierno invisible del planeta, y que esta era la historia más trascendente. ¿Qué ocurre? Que hemos sido, no sé si creados por seres extraterrestres, estamos controlados por ellos. ¿Qué ocurre? ¿Qué hay que contarle a la gente?
Oh my, how much time do we have?
¿Cuánto tiempo tenemos? Dos años.
Look.
Yo espero que venga otras muchas más veces al programa, con lo cual tengamos oportunidad de hablar.
To put it simply, Miguel, we're not alone.
Para decirlo de una forma sencilla, no estamos solos.
We have never been alone.
Nunca hemos estado solos.
And we have had what I say an intimate interrelationship with advanced intelligence from the beginning of our history.
Y hemos tenido un contacto muy próximo, íntimo, desde el principio de nuestra historia con inteligencias extraterrestres.
Okay. One of the dynamite aspects of that story.
Uno de los aspectos que son como dinamita en esta historia.
One of those advanced extraterrestrial civilizations.
Una de esas civilizaciones avanzadas extraterrestres.
Had a hand in re-engineering us genetically.
Tenía,
couple of 100,000 years ago.
Tuvo cierta mano en manipular genéticamente a nuestra especie hace unos 200,000 años.
Now that's dynamite. The other issue is every major religion on this planet.
El otro tema es que la mayoría de las religiones más importantes en este planeta.
Every major religion on this planet has been initiated and orchestrated by advanced extraterrestrial intelligence.
Sí, cada una de las religiones más importantes de nuestro planeta ha sido iniciada y desarrollada por inteligencias más avanzadas de fuera de nuestro planeta.
Now that's dynamite.
Y eso es dinamita.
I mean, you see, my view and my understanding, and I know this in my heart and my soul. Every human being on this planet is a child of God.
Yo te puedo decir desde mi corazón, y tengo que decirlo, que cada ser humano en este planeta es un hijo de Dios.
There's a spark of pure divinity, Miguel, that burns in the hearts of every human being on this planet.
Hay una chispa de divinidad humana que está encendida en cada corazón de cada ser humano.
We call it the human soul.
Y lo llamamos el alma humana.
We're all brothers and sisters.
Todos somos hermanos y hermanas.
My God, to me, it's so obvious.
Y es, para mí es tan obvio.
It's so simple.
Y tan sencillo.
You see, I look at the newspapers and I watch television and I see people butchering each other. You have the Sunnis butchering the Shiites. You have the Israelis and the Palestinians butchering each other. You have the Indians and the Pakistanis butchering each other. And just a few centuries back, not too long ago in time, you had Christians, Protestants and Catholics butchering each other here in Europe.
Si te fijas, yo me pongo a ver las noticias, escucho la televisión, la radio y veo que nos estamos masacrando unos con otros. Chiitas con sunitas, palestinos con israelíes, en la propia Europa hace nada los cristianos con los no cristianos.
I came into this world, I hope. I came in to learn a few lessons, I'm sure. I am totally convinced of the reality of reincarnation.
Yo creo profundamente en la reencarnación y creo que he estado aquí antes y que en esta ocasión he venido a la Tierra.
I incarnated to learn many lessons, I'm sure.
Para aprender muchas lecciones, estoy seguro.
I'm still having a problem with patience.
Todavía tengo un problema con la paciencia.
I can't deal with it. I have no patience with these nitwits out there.
No tengo paciencia con estas sinsentidos que hay por ahí.
Y terminamos. Ojalá hayáis disfrutado de este tiempo, sobre todo de esa última entrevista con Bob Dean. Un curioso tipo que todavía tiene muchas cosas que decir y que volverá seguro al Espacio en Blanco. La semana que viene más.
En 6 días regresamos en directo a esta sintonía, vuestra casa en Radio Nacional. Nuestra misión, como siempre, buscar respuestas en este mundo del misterio. Ojalá queráis acompañarnos y será un placer para todos nosotros. Mientras llega el momento, feliz semana. Nuestro email, por si queréis mandarnos algún mensaje, espacioenblanco@rtve.es. Y ahora, con la invitación de que sigáis en esta sintonía, hasta las 4 dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Feliz semana, nos vemos en este Espacio en Blanco.